Este boletín de noticias les habló Dámaso Rodríguez.
Llegó la noche. Felices. Buenas noches, Cuba. La revista de la noche por Radio Martí. Soy Margarita Rojo. Iniciamos una semana y aquí estoy junto a mi colega, que siempre me acompaña, Roberto Bermúdez, José Antonio Évora.
Buenas noches.
Muy buenas noches. En la producción ya está listo Miguelito Sánchez. ¿Qué día has tenido, Miguelito? Los lunes siempre son duros, pero aquí está la noche para que disfrute. Danilo Fuentes Cortés te va a ayudar y también disfruta la noche. Tenemos un menú, ¿qué diría? Viene bien de música, hoy vamos a hablar de música y de arte, y todo tiene que ver con algo que está ocurriendo en Cuba. La espera de muchos de ustedes, la espera de muchos cubanos que están fuera de Cuba, de que ocurra en cambio. Vamos a hablar, es un tema recurrente, y vamos a poner ejemplo de por qué. Durante la primera y la segunda media hora. La segunda media hora tenemos algo maravilloso, un cineasta, según Bobby, tú me dijiste, uno de los mejores, si no el mejor, cotizado. Cineasta
Yo
cubano.
Creo Fernando Pérez, ¿no?
El cineasta vivo más importante en Cuba, dicen.
Claro. Bueno, Tomás Gutiérrez Alea,
pero
vivo,
ya no vive.
Así que vamos.
Lo que pasa
es
que está Juan Padrón también, así
no
que
empiece,
vamos.
Sí, no empecemos,
bueno,
empecemos.
Vamos a hacer, sí.
Yo nada más tengo que tirar esta piedra, esta piedrita, y se convierte en un peñón, en un peñón con mis colegas.
Que va por el despeñadero.
Exacto, así que echamos la pita hacia atrás.
Dale.
Vamos a echarla hacia atrás.
¿Cómo no?
Y empezar. Nada más les digo, en la segunda media hora, no se preocupen que ya vamos a llegar a ella. Pero primeramente también vamos a hablar de arte, pero no es un cubano. El arte es de un neoyorquino, ¿no?
Pero es sobre Cuba.
Sobre Cuba.
¿Cómo está pasando?
Bien. Se llama James Rochman. Es un pintor neoyorquino, Es un pintor neoyorquino que fue a Cuba, bueno, ha ido, de hecho, la primera vez que fue a Cuba fue en el año 97, 1997 fue la primera vez que fue a Cuba. Parece que se ha enamorado de Cuba de alguna manera, se ha enamorado.
No es inusual.
No es inusual. Se ha enamorado de Cuba y ha ido 40 veces a Cuba.
Eso sí es inusual.
40 veces a Cuba. Entonces,
¿qué tendrá Cuba para
20 años, en poco más de 20 años, 40 veces, significa más de dos veces al año.
Ajá. Más de dos veces al año. Sí. Entonces, te imaginas, ¿no, Tony? Bien, ok. Entonces, este pintor es un pintor que ha hecho una serie de acuarelas entre los años 2004 y 2006. Ha hecho una serie de acuarelas que son lo que tú decías hace un momento ahora mismo. Retratos de cubanos de la raza blanca, de la raza mulata, de la raza negra, diferentes cubanos,
¿cuál es
de todo el diapasón.
La raza mulata, ¿el denominador común cuál es?
Denominador común es que él lo presenta como que son retratos, o sea, no hay paisaje, esa cosa, no. Son retratos de cubanos que están esperando. ¿Qué? Ajá. Esperando que, bueno,
¿qué esperan?
La cola del pan, que esperan que las cosas cambien, la guagua, que las cosas cambien, que todo, digamos, mejore. Esperando.
O sea, que esa es la experiencia de ese pintor.
Es lo que...
Con la gente que la ha hecho contacto.
Acuérdate con un artista plástico, en ese sentido tiene una percepción de esa manera. O sea, él ha ido 40 veces a Cuba. O sea, y él ve a los cubanos y los... O sea, la recepción de él es esa. Es lo que ve de los cubanos, es eso.
Ya, la idea que tiene de un cubano es que está esperando
algo. Está esperando algo.
De manera que los retratos entonces son de gente que puede estar esperando cualquier cosa, como las que mencionas, pero al final lo que está esperando es... ¿Qué?
A lo mejor esperar...
No, tres puntos suspensivos.
Sí.
Cuidado, tres puntos suspensivos.
Tony, irse del país también.
Claro,
por supuesto.
Al final puede ser. Pero mira qué cosa, ¿no? Siempre están esperando.
Siempre.
Hay una diferencia entre vivir haciendo y vivir esperando.
Mira, estamos viendo imágenes también. Vamos a tratar de describirla para los oyentes.
Las imágenes, bien, muy bien.
Imágenes en acuarela. Son imágenes acuarelas. Medio caricatura, si se podría decir, ¿no? Tiene un toque de caricatura.
Tiene un toque caricaturesco, ¿verdad? Ajá, un poquito caricaturesco.
Parecen dibujos coloreados.
Un hombre sin camisa, porque es típico cubano.
La vida cotidiana cubana.
Es cubana.
Está exhibiendo James
en la Fábrica de Arte Cubano.
¿Qué es eso?
Fábrica de Arte.
La Fábrica de Arte Cubano, pero es auspiciado por el Ministerio de Cultura.
Sí, pero Bueno, hasta donde entiendo, tienen un grado de independencia, porque el Ministerio de Cultura es como una especie de copatrocinador, hasta donde sé. Mi información sobre la fábrica de arte cubano es parcial, debo admitirlo. Pero tengo entendido que los programas, la curaduría, las exposiciones, corren en buena medida por parte de X Alfonso, de el grupo, el grupo de personas que están a cargo de la fábrica de arte.
Está bien, pero el Ministerio de Cultura tiene que ver, o sea, no está, no está fuera del Ministerio de Cultura.
Bueno, no, y él tiene permiso para exhibir ahí.
De cualquier manera, una es muy probable que Rauschman haya llegado a la fábrica de arte precisamente, o sea, no a través del Ministerio de Cultura, sino a través de una de estas personas que forman parte. Exacto, dice Miguelito, cerca del túnel de línea.
Cerca del túnel de línea.
Ahí mismo. Entonces vamos, vamos para aquellos que estén, los habaneros, que tengan la oportunidad de ir a verlo físicamente.
Es vedado, es vedado.
Él exhibe también en Nueva York, por supuesto, y en otro, o sea, no, él tiene nombre. Es neoyorquino, él tiene nombre. Y habló muy duro en la entrevista que le hacen, por lo menos vamos a decir que salió en varios, pues salió por la agencia EFE que lo entrevistó, habla muy duro de lo que es el gobierno actual aquí en los Estados Unidos. Y dice que nada, que Trump, no voy a decir la palabra, ¿no? Pero habló con, vaya, le dio, puso lo puso como lo peor. Dijo que la política de Estados Unidos hacia Cuba también debe de cambiar. O sea que él está, él está por supuesto.
Acuérdate que Trump Donald Trump perdió Nueva York. O sea, los neoyorquinos no son trumpistas, digamos, no son, no lo son de ninguna manera. Y él lo manifiesta.
Y supongo que después de haber ido 40 veces a Cuba, también pueda decir lo que piensan los cubanos de su gobierno.
Esperando, esperando. Es el tema, ¿no? Es el tema y es el título, ¿no? De la cosa curiosa, ¿no? Que puede interpretar también el gobierno de Cuba, que le ha dado la puerta abierta para que él haga esa exhibición.
Ahora, yo quería...
A la espera.
Sí, sí. Dime. Ahora, Margarita, Tony, yo quería traer un poco dos pintores, o sea, que me recuerda, mirando ahora lo que estábamos mirando ahí, la serie esta de las acuarelas de los cubanos esperando y demás. Hay dos pintores que no son cubanos, que me recuerda que también son el tema, que es el tema de la espera, que es el pintor Edvard Munch, el noruego Edvard Munch, que era... pintaba, se especializó en eso, en pintar viejos, personas de edad ya avanzada, esperando la muerte, o sea, esperando. Y otro es Edward
Munch, el grito.
El grito,
esa no es la espera, esa es la desesperanza.
No, eso, eso es horrible, eso es tremendo. Sí, sí, el grito es la obra, digamos, cumbre, la obra cumbre de él, o la más famosa, por lo menos, conocida. Y Edward Hopper, el pintor estadounidense, que también son personajes en una soledad tremenda, esperando no se sabe qué.
Unos lugares sombríos, cafeterías, así,
ese es famoso.
En la penumbra.
Sí, no, y sentado en el portalito de afuera.
Y alguien ahí adentro que...
¿Qué están esperando también? ¿Qué es lo que esperan? No sé, pero me recuerda, de alguna manera me
ahí
recuerda.
Él captó, es lo que ha captado. Sin embargo, él dice también que hay esperanza. Él buscó, claro, la parte de la esperanza. La espera puede ser esperanza. Tú puedes esperar, si no es la desesperanza. Él trató de jugar un poco con eso, pero que vea la imagen de las caricaturas o de las acuarelas.
Sí, acuarela. Vamos a decir acuarela.
No hay mucha alegría, ¿eh? No puede haber mucha alegría esperar la guagua. No puede haber mucha alegría esperar la cola.
Eso es traumático,
ver...
Margarita, eso es traumático.
Quiero hacer una comparación con ahora que hablas de esto de la espera, porque hay una noticia que ha recorrido hoy todas las principales páginas. Tienen que estar haciendo una labor extraordinaria de propaganda. Me refiero al gobierno de Corea del Sur.
Yo te iba a preguntar si tenía algo que ver con Cuba y ahora me doy cuenta que sí.
Tiene que ver con Cuba. En el caso de este es la esperanza y lo que esperan los cubanos. En el caso de los coreanos del sur, lo que le hacen es tratar de darle una especie de esperanza. Oye eso, a los coreanos
ahí
del
está,
norte.
Ahí está.
Este grupo se llama Red Velvet, lo que están escuchando. Y son el grupo popular en Corea del Sur, pero han ido, viajado este fin de semana pasado a Corea del Norte a amenizar a un grupito selecto de personas del gobierno de Corea del Norte y a Kim Jong-un y su esposa, que los recibieron con bombos y platillos y se da como algo inusual. Y lo que quieren hacer, vamos a escuchar un poquito. Y Dicen que es la primera vez desde hace muchos años que se permite la entrada a Corea del Norte, pasar el paralelo de, por supuesto, espectáculo y artistas de Corea del Sur. Pero hay una especie de deshielo, por lo menos el intento de que eso sea así, en estos momentos con Corea del Norte, Corea del Sur, China por el medio y, por supuesto, Estados Unidos. Pero es interesante porque lo que dicen los coreanos del sur con esto y llevando a estas muchachas que son muy bonitas y muy jovencitas, prototipo de la occidentalización de Corea del Sur, y dicen que lo que quieren es esperando la primavera para sus hermanos en Corea del Norte. Tiene que ver con la palabra esperando también.
Esperando también.
¿Y por qué esperan tanto los coreanos del norte y los cubanos? A veces decimos, ¿por qué esperamos? ¿Por qué no vivimos?
Bueno, es una buena pregunta. Es una excelente pregunta. En el caso de Corea del Norte, la espera ha sido, ha pasado por unos fenómenos que llegan a ser incluso delirantes por lo simpáticos que son. Por ejemplo, en Corea del Norte se ha hablado de que el arte, hubo un momento en vida del padre del actual, del actual dictador, que los artistas carecían de inspiración, y entonces él se reunió con todos los pintores, y los pintores después salían disparados por las ventanas.
Él era la musa.
Sí,
la musa.
Y le dice que se me dio 4 horas hablándoles de la idea sushi, y salían disparados por las ventanas, los pintores, y regresaban. Y que a partir de ese momento ganaron los más importantes concursos internacionales de música. Y que entre...
Por la inspiración del padre.
Por la inspiración del padre. Entre las obras había una que se llamaba...
Kim Jong-il.
Que también hacía lo mismo, también hacía lo mismo. Era lo más alto.
Dice que había una obra que era tan, tan realista, que se llamaba Crepúsculo Vespertino en el Mar de Canso, que incluso bandadas de pájaros intentaron sobrevolarlo.
Oye, y el mundo entero, dicen que era uno de los compositores más prolíficos del mundo entero. Kim Jong-il. Y que, el satélite, todo el mundo quería escuchar las composiciones de Kim Jong-il. Esto no lo estoy, diciendo en serio, esto es serio. Pero en fin, esperando y esperando. Con eso nos vamos a ir a la espera. Yo
¿Cuánto esperaron los cubanos para ver un documental sobre el concierto de Rolling Stones?
2 años.
¿Cómo fue?
¿Verdad que sí? 2 años.
Ese
documental lleva ya exhibiéndose hace largo tiempo. Bueno, a raíz de casi de que terminó esa gira. Muy buena, muy exitosa gira de los Rolling Stones por todo América Latina. Y bueno, el punto
final. Un concierto gratuito,
la verdad. El punto final fue en Cuba.
25 de marzo del 2016. Se llamaba, por cierto, Olé.
Español, con sombrero mexicano.
¿Por qué lo pusieron así?
Pero lo curioso es.
Esa es la ignorancia anglosajona, que no entienden, Olé,
Olé. Eso es España.
España, pero bueno, ok. Sí. ¿Qué tiene que ver eso con Cuba?
No sé.
Bueno,
también podemos ver. Creo que la palabra en español más conocida para los angloparlantes es olé.
Olé.
Así que no te extrañe que la pongan en cualquier lugar donde creen.
Olé. Exacto. Sí.
Si es América Latina, olé.
Allá va eso. Y con un sombrero mexicano. Con eso ya completaste todo el continente, por lo menos en la parte sur. Bueno, ¿y qué tienen los Rolling Stones ahora?
En La Habana, en la sala de 23 y 12, pusieron este documental del que estamos hablando. Lo curioso, esto me hizo recordar de inmediato que el cineasta Eduardo del Llano hizo un documental sobre ese concierto, que por cierto le puso un título muy simpático, Stones Pati, el nombre del grupo.
O sea, de Stone, de los Rolling Stones.
Stones Pati. Sí, pero acuérdate que está tratando también de parafrasear aquello de
Stones Pati.
Eduardo, lo que decía es irónico.
Estamos viendo. Son los Rolling Stones.
Decía que es irónico.
¿Ahora ese es el video de Eduardo o ese es el video?
No, ese no es el de Eduardo.
Ese es el concierto.
Este es uno de los videos del concierto que probablemente salga del precisamente.
Bueno, estamos hablando y lo que nos están escuchando, digo que estamos viendo Olé. No hay sonido, Miguelito, para ponerle un poco para que complacer a los radio oyentes en Cuba. Ajá. I was drinking again. I was standing by the bridges where the dark water flows. I was talking to
siempre lo que me recuerda Margarita, Tony, Margarita, me recuerda siempre David Bowie, pues una figura muy...
Bueno, eran contemporáneos, básicamente.
No, es que hicieron una gira enorme, hicieron una gira tremenda, se unieron al final. Siempre me recuerdo, cada vez que veo los Rolling Stones, me recuerdo de David Bowie.
¿Qué éxito tienen? Increíble, sí, han pasado 50 años y todavía están...
Hay una entrevista, entrevista de Mick Jagger, llevaban 2 años juntos y le preguntaron, ¿qué tiempo cree usted que van a pasar juntos a partir de ahora? Y dice, bueno, tenemos material para que quizás un año más.
Ahora déjame decirte, espérate, pero son las mismas canciones, muy pocas canciones nuevas. La época de ellos se repite, que son tan buenas, son tan maravillosas, que,
lo que son
eso
tan,
pasa,
son
eso
tan
pasa
buenas.
Mucho, eso pasa mucho.
Bueno, la música clásica, de Satisfaction. La música clásica es una música que siempre se repite la misma música.
Please, ¿cómo se llama? Please to meet you, Sympathy for the Devil, simpatía por el diablo. Exacto. Volviendo a Eduardo del Llano, este es irónico que el documental que Eduardo hizo sobre ese concierto de los Rolling Stones, solamente los cubanos puedan verlo en YouTube, que como bien sabemos es un lugar al que los cubanos lamentablemente tienen
muy poco acceso.
Pero es tremendo lo que hizo Eduardo, es casi titánica la labor que completó para poder hacer este documental, porque él fue al concierto, por supuesto, y lo que hizo fue pedirle a los amigos que estaban grabando con sus celulares que le regalaran esas imágenes.
Oye, eso.
Él montó todas las imágenes que tenían cierta calidad para ser reproducidas en un documental, entrevistó a un grupo de personas, consiguió imágenes de la recepción que hicieron en la Embajada Británica, en la cual, por ejemplo, el Dago, que es un guitarrista de rock muy conocido en Cuba, pudo conversar con los integrantes de los grupos. Y después de todo esto, ahí está, ahí estamos viendo imágenes en este momento de la recepción precisamente en la Embajada Británica. Él habló con personas, tanto con cubanos que fueron al concierto, como con extranjeros que visitaron La Habana expresamente para ir al concierto.
Para ir al concierto a ver a Rolling Stone, claro.
Y hizo un trabajo extraordinario. A mí me parece que es un testimonio tremendo porque... Empieza primero por las imágenes de todo lo que se veía en este lugar, o lo que veía la gente que pasaba cerca de la ciudad deportiva, que por supuesto era un escenario que no suele verse en La Habana, porque estamos hablando de unas torres espectaculares, de toda la infraestructura necesaria para que estuvieran ahí los Rolling Stones. Y al final lo que consiguió Eduardo del Llano es un testimonio como el de un espectador del país que asiste a este lugar sin los recursos, sin la técnica, sin lo que hubiera sido necesario para hacer un documental.
¿Y por qué no presentar también el documental? Porque que lo tenían inmediatamente de Eduardo del Llano.
Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta, porque yo creo que por lo menos en televisión debiera haber pasado.
Como una muestra, porque no debe de ser el documental oficial, por supuesto. Todos sabemos que estos grandes grupos de músicos, cuando hacen, como le llaman, unplugged, ellos llevan ya su equipo para grabar, para filmar. Lo que tienen derecho, porque se convierte parte también, eso se convierte en parte comercial, ¿no? Después se presenta y se venden los documentales. O sea que sabemos, lógicamente, que el documental oficial, que es el que vieron en Cuba después de 2 años, sobre Olé, 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 el final de la gira de los Rolling Stones por América Latina. Pero me hubiera parecido también interesante... ¿Por qué no?
Recuerda,
una muestra, recordar cómo lo recogió el punto de vista cubano de lo que fueron los Rolling Stones.
Recuerda que Eduardo no es precisamente un niño adorado, más bien, como dirían, el fan terrible.
Qué triste, cada vez que tú me dices.
Del oficialismo, sí.
Pero cada vez que tú me dices, qué triste.
Porque Eduardo es el autor de toda esa serie de cortos de ficción que son una burla extraordinaria, empezando por Monterrouge, que es el primero de todos, y este trabajo
y con mismos actores siempre,
pero aquí hay una crítica. Parte del documental y yo no veo ninguna crítica.
Claro que no hay una crítica, es que realmente, bueno,
él es el censurado, no el documental.
Exacto. Ahí está el punto.
Okay.
Y no es la primera vez que le pasa, además. Okay. Le han dicho en otras ocasiones que algún trabajo suyo puede aparecer, por ejemplo, y que no puede aparecer él para hablar del trabajo. Eso, así que, por eso el pueblo, que no te sorprenda, que no te sorprenda que...
Bueno, esperen a esperar a ver que un día entonces pase de YouTube y puedan verlo en las pantallas de los televisores.
Mientras tanto, él no está
o de
esperando.
Los móviles de los cubanos.
Mientras tanto.
Están esperando.
Él no está esperando. Él sigue trabajando, él trabaja duro.
Es muy talentoso. Muy talentoso. Muy original, muy talentoso.
Y es, a mi juicio, es el ejemplo concreto de cómo una persona en medio de unas circunstancias adversas puede sobreponerse a eso. Y trabajar, y trabajar, y trabajar. Y Eduardo del Llano a cada rato nos sorprende con un nuevo corto de ficción.
Eso es lo que hace un creador de cine.
Pero también con un libro, también con un cuento. Y recuerden que él es el co-guionista de Alicia en el Pueblo de Maravillas.
Ahí tenemos a José Antonio Évora.
No, ahora sí, pero estaba antes, creo, Fernando Pérez, creo que estaba antes, ¿no?
No, es uno de los, creo que era de los, no, ese es un visitante. No,
ese es Guillermito Vilar.
Okay. Guillermo Vilar, músico, musicólogo. Vilar,
él es musicólogo, él es un experto. Pero
es el que más sabe.
Vamos a verlo. Pero podemos oír lo que él dice.
Vamos a ver. A ver.
Que era intensa, pero no hiriente. Eso me dejó mal. No voy a seguir hablando del tema porque pongo mal, ¿no?
Fíjate que la perspectiva en muchos casos es, como vimos ahí, para los que nos están escuchando solamente, había un fragmento en el que daba su opinión Guillermo Vilar, sí, a quien seguramente los cubanos de la isla conocen bien por numerosos programas de radio y televisión.
Claro, perfectamente.
Pero además, después de eso venía la imagen del concierto desde el punto en el que estaba ubicada una de las personas que proveyó video para que se pudiera hacer. Y era bien.
Nos queda para algo. A mí me gustaría cerrar esta primera media hora. Tenemos un minuto y medio, así que podemos celebrar un poquito para poner la música, pero me gustaría que pudiéramos poner la música, es lo que quiero decir.
Y sería bueno porque en ese caso le estamos haciendo el homenaje simultáneo.
¿Por qué no?
El homenaje simultáneo a los Rollins, que nos visitaron y tuvieron esa gentileza de hacer un concierto gratuito en La Habana, y a Eduardo del Llano, que fue y se la jugó, y ahí a poquito a poco trabajó duro y consiguió hacer un documental.
Significativo esta pieza, You Can't Always Get What You Want.
Usted no siempre puede tener lo que quiere.
But if you try, you might find you get what you need.
Ajá.
Vamos a escuchar.
Pero si tratas, a lo mejor.
Lo que necesitas.
Lo que necesitas.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Saludos amigos, y a continuación les ofrecemos un boletín de noticias aquí en Radio Martí. Faltan apenas 2 semanas para la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. En cartas escritas al secretario general de la OEA y a la canciller peruana, la Asamblea de la Resistencia Cubana, compuesta por organizaciones de dentro y fuera de la isla, pide que el régimen castrista quede excluido del encuentro. Tomás Regalado aborda el tema.
Orlando Gutiérrez Boronat dijo a Televisión Martí que la carta destaca lo absurdo de excluir de la reunión al presidente venezolano Nicolás Maduro y sin embargo permitir que este presidente Castro, el jefe de un gobierno dictatorial que afianza al régimen chavista y a la necesidad de que los estados latinoamericanos se enfrenten a la dictadura castrista y dejen de temerle a la izquierda de sus respectivos países.
Es legítimo, es correcto excluir la dictadura de Maduro de esa cumbre de países democráticos. Entonces, lo consecuente es que la dictadura anfitriona de Maduro, la que lo respalda, la que lo sustenta, también sea excluida, porque la cuna del mal está en La Habana con el régimen de Raúl Castro.
Según el opositor Guillermo Fariñas, quien planea asistir a la cumbre en Perú, el régimen de Raúl Castro enviará miembros del régimen disfrazados de miembros de la sociedad civil para provocar a los opositores y a la comunidad de exiliados cubanos a modo de respuesta como brigada extraterritorial.
Lo que esperamos realmente es que se desate la violencia contra nosotros. Ya el mundo pudo ver cómo entienden ellos el intercambio política y confrontación política en Panamá en 2015. O sea, yo creo que el gobierno cubano simplemente va a ejercer lo que siempre ha sabido hacer bien, el poder a través de la violencia y la intimidación.
Tomás Regalado, Martí Noticias.
Por otra parte, el sindicalista independiente Alexis Gómez Rodríguez fue víctima el pasado fin de semana de un arresto en un parque de La Habana. Sobre lo sucedido en la estación de policías, dio detalles a Radio Martí.
Que a la unidad de zanja estuve el día 30 hasta el otro día, que a las 3 de la tarde, el virro de la tiranía de Osvaldo, la seguridad del Estado, me saca del calabozo y me suben para los otros calabozos que están arriba, que son de la gente sancionada, y me llevan por un cuartico. Y él me siente en una silla y me entrevista, que dicen que me van a seguir molestando. Me tienen amenazado, que me van a aplicar 4 años de peligrosidad, y después no pasó ni 3 minutos y me liberan a mí. Ellos sí me van a firmar carta de advertencia. Ponen carta de advertencia para que yo firme esas cosas sin ningún delito, sin cometer delito, firmando también, que no firmo papeles, y yo firmo multas tampoco. Me querían poner ahí desorden público, que fue que yo discutí con la policía ahí en el parque.
Y solo un tercio de los trabajadores del sector privado en Cuba tenían contrato laboral en el año 2017. Yolanda Huerga consultó al especialista Roberto Díaz Vázquez, presidente de la Fundación Logos, que tiene en su mira los espacios de emprendimiento en la isla.
Un informe del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social reveló que solo un tercio de los 579.415 trabajadores autónomos cubanos registrados hasta septiembre de 2017 tenían un contrato laboral establecido. Según la entidad oficial, el temor a perder el empleo y la remuneración que reciben en pesos convertibles son las causas por las que los trabajadores del sector privado no reclaman ese derecho. Pero Roberto Díaz Vázquez, presidente de la Fundación Logos, añadió otros fundamentos.
Hay un desconocimiento total por parte de la empleomanía privada cubana de cuáles son sus derechos y, por lo tanto, de cuáles son sus deberes y sus responsabilidades, que a la vez que las adquieren, tienen toda una gama de cosas muy positivas, como por ejemplo el estar dentro de un gremio sindical, no necesariamente un gremio sindical gubernamental, los protegería ante esta negación a sus derechos como trabajadores contratados.
El especialista considera que es muy conveniente para los los dueños de negocios en Cuba que su empleomanía desconozca sus derechos.
No les es conveniente el tener un contrato que les impida realizar acciones arbitrarias en contra de los trabajadores contratados. También se ha detectado que hay una enorme cantidad de personas que están en el sector del emprendimiento privado, en el sector no estatal de la economía cubana, que no tienen la menor idea de cómo se mueve este sector o de cómo es que ellos deben interactuar con este sector, no solo porque trabajan en él, sino porque forma parte de su entorno de vida, del entorno de vida inclusive de su propia familia. Por esta razón, jurídicamente están desprotegidos, socialmente también.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Venezuela, el opositor venezolano Enrique Capriles, a través del Partido Primero en Justicia, propuso que el Parlamento pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que evalúe el sistema de cárceles por la muerte de más de 68 reos ocurrido la semana pasada en Carabobo en medio de un incendio por un motín. Familiares y medios locales hablan de 78 fallecidos y 110 heridos. Y hasta aquí este boletín de noticias. Les habló Damaso Rodríguez.
Mucho gusto en regresar a la segunda media hora de esta revista de la noche por Radio Martí, un lunes. Adivinen el nombre que quería decir Mick Jagger ahí. Satanás, pleased to meet you.
Uno siempre se queda con deseos de oírlo un poquito más, así que...
Vamos a callarnos. Soy Margarita Rojo con Bobby Bermúdez, José Antonio Évora, Miguelito Sánchez y Dalino Fuentes Cortés. Vamos a escuchar un poquito más, a petición popular. Concierto que tuvo lugar en final del concierto de la gira, el concierto de los Rolling Stones, finalizó en Cuba, 25 de marzo del 2016, hace prácticamente, ¿no?, un poquito más de 2 años. Y pues nada, estábamos hablando del documental que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver, quizás, sobre lo que aconteció, no solamente en Cuba, sino toda la gira que efectuó los Rolling Stones, que se ven igualitos, ellos se cuidan en formol. Después que ellos terminan los conciertos, se meten en unos pomos de formol y salen nuevamente, sí. Increíble, ¿no? Las voces también las conservan. No muchos grupos musicales, por cierto, lo hacen. Por ejemplo, América ha perdido mucho la voz. Ha perdido hasta integrantes, ¿no?, del grupo. Y los Beatles, ni qué decir, ¿no?
Bueno, bien, Margarita, pero fíjate que para que tú veas la diferencia con los Rolling Stones, uh-huh, es el hecho de que se han conservado, como dices tú, en formol, sí, se conserva. Sí. Queen no existe,
no.
The Beatles no existe, los grandes grupos, estamos hablando de, no existen.
Pero existe Paul McCartney, existe
Ringo Paul McCartney, Starr, sí, pero Paul McCartney se dice.
Y no sabemos lo que estarían haciendo si estuvieran vivos.
Pero no
con
The
él.
Beatles, no The Beatles.
Claro,
The
por
Beatles,
supuesto, no, pero claro, hay dos muertos, imagínate.
Claro, no, pero antes de morirse.
Antes de morirse se habían separado.
Sí, ya,
claro,
se
pero lo que estoy diciendo es que no sabemos qué habrían hecho.
Claro, pero The Rolling Stone, ahí están.
Siguen rodando juntos esas piedras.
Led Zeppelin sí.
No, acuérdate que murió el baterista y las veces que se han presentado con
Pink
el hijo.
Floyd, y Pink Floyd tampoco.
Pink Floyd no existe tampoco. ¿Ves lo que digo? O sea, esa es la cosa.
Esa es la maravilla de ellos, la maravilla de ellos, y por eso hemos querido compartir con ustedes esta noche, en un lunes, que ustedes digan, ¿cómo han sacado esto? Bueno, pues así son las cosas en las noticias. Y los Rolling Stones merecen que lo pongamos. Yo lo disfruto.
Yo también. Nosotros, claro.
Pero tenemos otra cosa, habíamos anunciado, José Antonio, algo también muy interesante que tiene que ver con el cine, tiene que ver con Cuba y con una historia maravillosa. Uh-huh. ¿Cómo rescatar esa historia de Cuba? Porque la protagonista no es cubana, pero tuvo lugar en Cuba.
En Baracoa.
Nada más y nada menos.
Y es de la mano del cineasta Fernando Pérez. El director de Sweet Havana, el director de Madagascar, el director de Clandestinos, de La Vida es Silbar. A mi juicio,
me acuerdo de La Vida es Silbar.
Un gran director de cine.
Y de Sweet Havana.
Sweet Havana me parece una película estremecedora.
Sí, señor.
Como pocas.
Sí, señor.
Y la sensibilidad de Fernando a estas alturas está fuera de toda duda. El hecho de que haya escogido la historia de una francesa, porque llegó a Baracoa como Enrique Faber y resultó que
médico cirujano.
Enriqueta. La historia es tremenda. Ya el escritor Antonio Benítez Rojo, que decía, sí, siempre decía que Margarita era su prima.
Sí, siempre lo decía.
Sí. Yo no sé,
él sabrá ahora.
Una novela que tiene como 500 páginas que se llama Mujer en traje de batalla.
Ahí la tienes.
Mujer en traje de batalla.
Y esta es la historia de Enriqueta
Faber.
Que llegó a Baracoa después de haberse graduado, porque para estudiar cirugía y para ejercer la cirugía solamente podían hacerlo los hombres. Y cuando lo hizo en Europa, evidentemente, o sea, como hombre, disfrazado de hombre, pasando por hombre, fue que pudo estudiar y pudo comenzar. Pero evidentemente quería llegar a hacerlo en un lugar donde tuviera menos la crispación que generaba.
Porque, la guerra también. Estuvo involucrada en la guerra napoleónica.
Sí, exacto.
Y entonces en Cuba se estableció y pasado un tiempo.
En Baracoa. Nada más y nada menos que en Baracoa.
Se estableció en Baracoa y pasado un tiempo se casó con una mujer que era una sirvienta.
Siendo Enrique.
Siendo
el doctor Enrique.
Pasando por Enrique. Se casó con esta mujer.
Interesante.
Y ¿no? La historia, bueno, la película Fernando Pérez acaba de dirigirla con una cineasta suiza.
Se llama Insumisa.
Es el título de la película.
Un juego de palabras.
De acuerdo con la información que nos está llegando, va a exhibirse en el próximo Festival de Cine de La Habana. Ojalá que podamos verla por alguna vía antes. Y vamos a dejar que sea el propio Fernando Pérez, en una entrevista que concedió a Diario de Cuba, el que cuente un poco de esta historia.
Adelante.
Mi próximo proyecto está basada en hechos reales, una historia que ocurrió en Cuba, en Baracoa, a principios del siglo XIX. Una película histórica que vamos a tratar de que tenga mucha resonancia contemporánea, sobre todo por lo insólito de lo que ocurrió. Es la historia de un médico suizo, Enrique Faber, que desembarcó en Cuba, en Baracoa, buscando a un familiar que se la había perdido, y allí se establece. Durante 3 años trae muchas nuevas maneras de ejercer la medicina, se establece, es muy reconocido dentro de la sociedad, incluso se casa con Juana de León, y con el tiempo estalla el escándalo porque se descubre que Enrique era Enriqueta, que había asumido la personalidad de hombre, porque en aquella época estaba prohibido ejercer la medicina a las mujeres. Y mucho más cirugía, que era lo que ella le importaba. Y eso fue un escándalo. La condenaron, existen todas las actas judiciales, el proceso, cómo Juana de León negó toda esa realidad. Y a partir de ahí, nos inspiramos, Laura Hunter y yo, para escribir un guión que no es absolutamente biográfico en el sentido histórico, pero sí una película que va a intentar darle una resonancia contemporánea a esa historia. Ya. Debo firmarle entre julio y agosto, me queda muy poco tiempo.
El julio y agosto que pasaron ya.
Okay. Sí.
Sí, esta es una entrevista concedida.
La película está filmada.
La película está terminada.
Tengo una nota curiosidad, porque él dice, Juana lo niega todo. Y yo esta tarde...
Juana, la esposa,
lo niega haber tenido relaciones sexuales con Enrique Faber. Dice que ella estaba enferma y que él le había pedido, no, vamos a encargarnos de tu salud en vez de consumar el matrimonio. De hecho, ella busca anularlo, lo busca a través de la iglesia. Entonces yo me pongo a pensar hasta qué punto eso no aparece en las actas. Aparece en las actas lo que tú dices, si te creen o no. Pero la realidad, yo me pregunto, ¿habrá habido una relación sexual, amorosa, íntima entre estas dos mujeres?
Hay que recordar que ella era tuberculosa. Uh-huh. Y de hecho, Faber, como se pronuncie, le dice a ella que lo que acabas de contar, vamos a hacerlo por ti, vamos a ponernos en función de que te recuperes, claro, de que tu salud mejore. Si hubo esa relación sexual, tiene que haber sido solo después que ella se recuperara, porque como buen médico, Faber...
Ahora no, Juana no lo niega, después Juana lo niega.
Y además llega un momento en el que Juana es la que lo acusa, porque ella quiere anular el matrimonio precisamente porque no se ha consumado. Hay, de acuerdo con notas que hemos encontrado sobre la historia, se hace cada vez más popular la voz de que en vez de un hombre es una mujer.
Señores, estamos hablando, para que tengan una idea,
1819.
Principio del siglo XIX.
O sea, esa es la audacia.
Esta es la locura. Esto es la locura.
Es impresionante.
Sí, señor.
Bueno,
no es el único caso, pero no me imaginaba un caso en el sentido que uno ubicara en Cuba. Hay otros casos también que se disfrazaban actores, sí, una actriz que para hacer una actuación en teatro en aquella época, digamos el siglo XVII, pues se vestía de hombre, porque también había los personajes que eran de mujeres, le parecía muy frívolo, quería hacer un personaje
teatro,
de
es que hay películas,
el teatro
exactamente,
es que hay películas que son relativamente recientes en las que eso se utiliza como un argumento, incluso en sentido contrario, el caso de Tutsi, por ejemplo, el hombre que tiene Tutsi, que disfrazarse de mujer.
Sí,
claro, aquí
sí,
es de un lado en sentido contrario. Pero volviendo al personaje de Enriqueta o Enrique Faber, Enrique, como se hizo llamar, Juana de León, que era la esposa, termina acusándolo porque no se consume el matrimonio. Y ella, o sea, evidentemente de lo que se dio cuenta es de que ya en el pueblo venía corriendo la voz de que este señor o esta señora era un impostor,
extraño,
o una impostora, para ser exacto. Y él empezó a asociarse incluso con delincuentes, con gente de bares, con gente... Lo peor del pueblo para que dijeran, bueno, ahí tenemos un tipo masculino, mira que es un hombre, ¿cómo vamos
estos
a estar?
Estos rumores son
claro, falsos, claro. ¿Cómo es posible que se diga que es una mujer y mira lo que hace en el bar de la esquina, miren en la calle cómo se faja con cuatro? No, era una mujer. Y yo creo que quien hubiera pensado de esa manera no había tenido en cuenta que había sido capaz de convertirse en un hombre, de disfrazarse de hombre para estudiar la carrera.
Ahora, qué interesante, estoy loco por ver cómo el concepto, ¿no? Cómo lo recrea el cineasta Fernando la época, cómo lo recrea en el ambiente de lo que sería, claro, Baracoa, en principio del siglo.
Yo sé cómo lo recrea Antonio Benítez Rojo en la novela Mujer.
Él dice que no está basado en el libro, él hace la aclaración.
Sí, Fernando dice que no está, que su película, no está basada.
Pero Antonio Benítez Rojo se la adelantó a él.
Exacto.
Hombre. Ese personaje se la adelantó. Y Antonio Benítez Rojo, hay una parte, una escena muy interesante que es de aquella... ese desplazamiento de Napoleón hacia Moscú, donde el zar Alejandro le esconde las tropas y hay una nevada tremenda, y los franceses, Napoleón, o sea, claro, al frente de las tropas francesas, pierden medio millón de hombres. Es de medio millón de hombres, por la nieve, no por batalla. No, es que no hubo batalla, no, porque se escondieron, los rusos se escondieron. El zar Alejandro se esconde y todo eso está recreado en esa novela. No estoy diciendo esto por gusto, sino lo estoy diciendo porque tiene que ver con la novela de Enriqueta Faber, o Faber, como se diga, de Mujer en Traje de Batalla.
En este caso, el director de fotografía de la película es Raúl Pérez Ureta.
Uh-huh. Sí,
me parece que es un excelente director de fotografía. Y Fernando, por el testimonio que ha dado de cómo trabajaron juntos, dice que él y Laura Hunter, la codirectora, le pidieron a Raúl un alto contraste en las imágenes, parece que para resaltar algo que
se emparentara. Y es una coproducción, es cubana nada más.
Bueno, Fernando habla de cine independiente. Fernando, de acuerdo con lo que él dice, se retiró. Y está haciendo esta película, aunque el ICAIC aparece como coproductor, con una compañía suiza, a la cual pertenece o ha contratado Laura Hunter. Y lo que quisiera, ya que estamos hablando de Fernando, es un director admirable, que lo escucháramos hablar de cómo se le ocurren a él las historias, y de cómo llegan las historias a sus películas.
El surgimiento de una idea, de una película, menos en mi caso, ¿no? Nunca es igual. Hay un proceso previo que para mí es muy nebuloso y que puede surgir de maneras muy inesperadas. Yo recuerdo, por ejemplo, que la idea de La vida es silbar, una película que yo hice en el año 98, me surgió escuchando una música. Yo estaba en Chile, estaba un poco nostálgico ese día y puse una música de Philip Glass, que es una música de percusión que va creciendo, y a mi cabeza vinieron imágenes de gente que corría hacia un lugar y sin saber si podrían llegar o no. Y así es como termina, es la escena final de La vida silbar, ¿no? Pero a partir de ahí, bueno, yo fui reflexionando, bueno, esto puede ser una metáfora de la búsqueda de la felicidad, después vinieron las otras historias, es decir, en ese caso fue así. Madagascar me vino a mí a la mente cruzando el túnel de La Habana en pleno periodo especial, cuando estaba solamente para las bicicletas, y también esa situación que para mí era expresionista se convertía en una metáfora de lo que estábamos viviendo. Y en otras, bueno, como en este caso, me han entregado el guión. Ahora, eso es lo inesperado. Y partiendo de la idea también que cada película es distinta. Si yo me pongo a analizar, a mí me interesa hacer todo tipo de cine. No estoy afiliado como otros directores que tienen un estilo definido, más narrativo, o un cine más simbólico, etc. En ese sentido, lo más importante para mí, te digo, es que yo me identifique con lo que voy a contar, con lo que está ocurriendo, y esa es para mí la medida.
Fernando
Pérez. La idea. ¿Cómo surge la idea?
Fernando Pérez es un cineasta extraordinario, pero además una de las cosas que más admiro de él es que es una persona íntegra. Es un tipo sensible.
Por cierto, va a ser una de las películas que se va a exhibir en el festival, en el Kennedy Center, sobre el Festival de la Cultura Cubana, en una de las películas,
Suite Habana.
Y estaba recordando ahora, mientras lo veía hacer ese comentario, cuando él hizo su primer largometraje, Clandestinos, es una historia que ocurre en La Habana antes del 59. Se va el equipo de filmación a un pedazo, a una parte de Centro Habana, a filmar.
Luis Alberto García, hijo, ¿no? Luis,
exacto.
Isabel Santos. Isabel Santos. Sí.
Amado del Pino también trabajaba en la película. Amado del Pino, sí. Hay, de pronto,
basado en los sucesos de Humboldt 7, todo aquello, ¿no?
Bueno, no exactamente.
No exactamente, pero está más o menos.
Hay algo ahí, porque a mí me parece que lo que quería Fernando con esa película era resaltar que el heroísmo ese del que siempre se hablaba y que siempre estaba en los libros de texto y con el que nos querían educar a nosotros, en el fondo era una cosa muy humana.
Está bien.
Y que no tenía el carácter ese casi celestial que quería darle la revolución, el gobierno, ¿no?
Adelante con la anécdota.
Y la cosa es que estaban filmando en Centro Habana,
sí.
Y cuando yo estoy llegando, yo iba a hacer un reportaje para Juventud Rebelde, sí, sobre la filmación, y cuando estoy llegando empiezo a ver una zona de La Habana más bonita de lo que normalmente era.
La habían pintado,
la habían puesto cartelitos, y entonces resulta que para evocar un tiempo pasado había que embellecer La Habana. Y eso me llamó mucho la atención.
Interesante.
Sí.
Y eso es interesante.
Qué reconocimiento.
Sí.
No te queda de dos.
Sí.
No te queda de dos.
O sea, no la puedes poner así como está.
No, así como está, no es como antes.
No es como antes.
Así no es como antes.
Pero eso es un reconocimiento.
Sí, cartelitos, claro. Y anuncios, ¿no? Coca-Cola, claro. Tome Bacardí.
Y la,
Cuba Libre.
Y las cafeterías, y los, ajá, bares, los restaurantes. Era
interesante. Yo solo quería referirme a lo que él dijo, porque él estaba hablando hace un momento, y todos los oyentes y ustedes dos los escuchamos, y yo también, todos los escuchamos, y me vino a la mente una cosa que él dice: las ideas como se le ocurren, que fue el tema donde fuimos, ¿no? Como se le ocurren las ideas para una película, que no tiene nada que ver, cruzando el túnel de línea, le viene una, no sé. Me recuerdo entonces, por ejemplo, que es verdad que el arte tiene la complejidad esa, de que, por ejemplo, recuérdate, Tony y Margarita, recuérdense de Angrés, el pintor, que tocaba el violín.
Sí.
Y tocaba el violín como un segundo arte, y entonces le venían las ideas para pintar. O sea, ahí le sale.
El cerebro le funcionaba de esa manera.
Es la creación artística.
Es que un sonido.
Es la creación artística que es tan compleja, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que viene de otras cosas.
Pero es que tú me lo dijiste el otro día, Bobby, cuando me dijiste, Margarita, por la noche, a las 2 de la mañana, se me ocurrió una idea para tratar el programa de la revista de la noche.
No solamente en el arte, dicen que a Mendeleev la tabla periódica se le ocurrió en un sueño. O sea, no es que se le ocurrió, él venía trabajando en hacer una tabla periódica y contaba que de madrugada se despertó y salió corriendo y la puso litio, berilio,
oro, carbón. Sí, pero en el caso de Fernando, en esta obra de Enriqueta Faber, no sé el título, ¿cómo era el título? Que era, no recuerdo.
Insumisa.
Lo que tiene es que trabajar con disciplina para recrear, como te dije, el ambiente de una época y tratar un tema que, como te digo, muchas personas van a decir, lo estás trabajando, lo estás tratando livianamente para no dar a entender que realmente había una relación homosexual. Yo caí en la trampa antes de leer la historia de Enriqueta y después me doy cuenta de que no necesariamente tenía que ser así.
Bueno, yo creo que de cualquiera las dos maneras.
No sé qué hilo le va a dar, no sé qué vuelta le va a dar a él la licencia que va a utilizar, ¿no?
Tenemos que ver la película, claro. Cuando llegue el momento la veremos y la comentaremos.
Porque sería parte interesante también.
Muy interesante, pero de cualquier manera, la historia ya de Enriqueta Enrique es de por sí fascinante. Porque se trata además de alguien que viene hasta Cuba. O sea, esa idea de que viene buscando a un pariente, a mí me parece que en el fondo es una coartada para establecerse en un lugar donde no estuviera tan a la vista del lugar donde se había...
No, pero en La Punta, en Baracoa, ¿dónde más va a ir? A la ciudad más antigua, ¿no?
Uh-huh.
Hay un... Sí.
Interesante, vamos a ver. Hay que ver la película. Tenemos que ver la película.
Más que realmente está analizando a Enriqueta como si fuera Freud.
Sí, yo estoy en me cautivó. Es que recuerdo a una colega, Hilda Álvarez, que fue la primera que me hizo el cuento, me hizo pensar en el que decía ser mi primo Antonio Benítez Rojo, en la novela, y dije, entre todos, se pone todo, ¿no? Quizás está la realidad, pero de todas maneras, valiente mujer.
Que por cierto, la novela
de Antonio Benítez Rojo,
pues, Mujer en Traje de Batalla, como todas las novelas de él, sí. Más de las lentejas, los cuentos, el escudo de paz.
Complicadito.
Muy buenas.
Afortunadamente.
Muy bueno. Y Antonio Benítez Rojo fue un hombre que se enfermó. En eso se parece a Alberti. O sea, a Rafael Alberti, el poeta. Se enferma y entonces, como tiene que estar en cama mucho tiempo, empieza a escribir. Y así empezó a escribir Antonio Benítez Rojo.
Y rapidito, afortunadamente, la valentía de Enriqueta Faber fue reconocida por su abogado en el juicio, que dijo, ella, aunque mujer, no quería aspirar al triste y cómodo recurso de la prostitución.
Que vivan las mujeres. Regresamos, pero ya a finalizar.
Un canto a la mujer.
Un canto a la mujer. Y ahora nos vamos con el canto de los Rolling Stones en Cuba, las memorias de hace 2 años, y nosotros vamos a recrearnos también en ellas, deseándoles a todos ustedes que pasen muy buenas noches. Y nos vamos con los Rolling Stones. Gracias, José Antonio.
Gracias a
Bobby,
ti.
Bobby, Miguelito, gracias a ti, gracias. Danilo, les habla Margarita Rojo. Ahí vamos.
Buenas noches.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido de béisbol entre los Phillies de Filadelfia y los Mets de Nueva York.
Les habla José Reyes. No se pierdan lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Phillies versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Saludos amigos, y a continuación les ofrecemos un boletín de noticias aquí en Radio Martí. El régimen cubano llevó a prisión a otro activista de la Unión Patriótica de Cuba. Con esta suman 9 las mujeres encarceladas por motivos políticos. Yolanda Huerga tiene la información.
Otra mujer fue encarcelada en Cuba, endeudada con sus creencias políticas. Se trata de Maite Hernández Guerra, residente en el poblado de Becerra, a